Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura. Qué linda tarde de sábado, de 12 a 1, como siempre. Nuestros programas desde el 2018, octava temporada. Jorge Molina Sanz. Jorge, la polarización influye cómo procesamos el mundo exterior, pero también cómo nos afecta emocionalmente, ¿no es así?
Sí, sí. Lo que pasa es que de eso sabes mucho más como psicóloga que eres. Saben mucho más que esto, ¿no? Yo lo analizo y lo veo más desde el punto de vista de lo que afecta a la política y a la economía en concreto, que es en el campo que yo me manejo.
¿Cómo? ¿Cómo afecta a la economía, a la política, en lo social? Tanta polarización. Bueno, sí.
Yo creo que la sociedad en cada época se va conformando de una manera determinada, ¿no? Y bueno, ya yo pensaba hace un rato, cuando me hablamos del tema, pues que los años hacen que tú veas que ya has quemado etapas, ¿no? Y has ido viendo muchas cosas, ¿no? Y en esas diferentes etapas tú ves, por ejemplo, épocas en las cuales se ponen de moda ciertas cosas, ¿no? Y después lo ves con un cierto relativismo. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo de que se puso de moda la globalización.
Sí.
Después llegaron los movimientos antiglobalización. Después vimos la glocalización. O sea, lo global y lo local.
Sí.
Bueno, yo decía, vale, eso me recuerda a Chekhov, ¿eh? Aquello que dice, si quieres ser universal, habla de tu pueblo, habla de tu aldea. Pero lo cierto y verdad es que efectivamente el mundo se ha hecho más pequeño. En el 2005, Thomas Friedman, no el economista, sino el periodista, que dos premios Pulitzer, publicó un libro que aquel año fue para mí muy interesante, La Tierra es Plana, donde empezaba en el libro diciendo que en la conversación que había tenido con su mujer desde Bangalore, venía a decirle que la fibra óptica ha hecho que el mundo se aplanase, o sea, estuviese más cerca. Bueno, después tenemos los terraplanistas y todo tipo de gente, pero lo cierto es que por los medios de comunicación, por la capacidad, ahora mismo tú estás en Buenos Aires y yo estoy en Andalucía, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos una capacidad de estar más cerca. Pero eso también aporta contrapartidas, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos tiempos, no sé si es por el haber entrado en la era digital, que eso cambia muchas cosas, pero yo sí pienso que hay que tener cuidado porque todas estas nuevas cosas posiblemente contribuyan al aislamiento. Es decir, como en nuestra juventud, en mi juventud, los niños jugábamos y tal, ahora los niños se juegan con una videoconsola y horas y horas y no hablan con nadie, no se comunican. Y también nos comportábamos de una determinada manera porque había unos valores sociales. Cuando te aíslas de esa manera, eso ahí. Después te ponemos de moda el teletrabajo. Y dices, oye, eso no hay que desplazarse. Sí, sí, pero tiene otras contrapartidas. Y de hecho, ya hay sectores que han decidido que se acabó el teletrabajar porque eso tiene también unas consecuencias muy negativas, ¿no? Y todo este tipo de sociedad, ¿qué hace? Pues que nos hemos convertido posiblemente en más egoístas.
Sí.
¿Y eso qué hace? Pues reducir la capacidad de diálogo. Y aquello que de alguna manera los griegos hablaban de la verdad, y la verdad la consideraban de que no había una verdad única y absoluta, sino que cada persona tenía una visión de lo que le circunda y del mundo, y esa era su verdad, que no tenía por qué ser exactamente igual con la persona que tenía al lado, con sus vecinos o con sus amigos, ¿no? Y por lo tanto había que llegar a un consenso, y ese consenso siempre era el diálogo. Pues ¿no te parece que hemos perdido un poco el diálogo?
Hemos perdido el diálogo, pero también se está viviendo en un clima de comunicación muy agresivo, Jorge. No sé qué está pasando allá en España, pero acá también. ¿Cómo lo percibís esto?
Pues yo veo eso, que efectivamente que nos estamos polarizando, que nos estamos encastillando, que creemos que nuestra verdad es la verdad, y eso nunca es así, porque hay tantas verdades como personas existen en el mundo, y que de alguna manera eso conlleva a una cierta falta de respeto a la opinión ajena, porque además minusvaloras al otro diciendo que yo soy el que tiene la verdad, tú no. Y por tanto también eso significa endogamia y significa pérdida de la capacidad intelectual, es decir, en el momento en que tú te cierras y no eres permeable, no dejas pasar otras ideas, otras corrientes, otras cosas que pueden enriquecerte, y eso al final te acaba empobreciendo, a lo mejor no monetariamente, sino todo lo contrario, pero sí intelectualmente. Acaba siendo una persona mucho más pobre.
Claro, porque bien, es una falta
eso,
de...
Eso es lo que hay.
Mucha falta de tolerancia, ¿no? Que por más que no estés de acuerdo, pero bueno, es probable que te puedas enriquecer, como vos decís, pero y si no, igual siempre algo te deja, ¿no? Es la manera de vivir en sociedad, de ser tolerantes, pero bueno, estábamos hablando de esto, justamente, ¿no? Estos sesgos cognitivos, también lo podríamos pensar desde la psicología, ¿no? Esta polarización que influye tanto, ¿no? Cómo vamos pensando, actuando, nuestras creencias, y frente a los mismos datos, vos fíjate, ¿no? Frente a las mismas situaciones, cómo cada uno va interpretando de manera tan diferente y se queda instalado en su forma de pensar. Te cuento que les cuento a todos que hay un neurocientífico, Mariano Sigman, que él es especialista en fenómenos de polarización y estudia el tema, y refiere que se trata de una estrategia que prácticamente explota el modo de respuesta, ¿no? Y de respuesta inmediata, porque de eso se trata cuando respondemos y pensamos de manera casi impulsiva, inmediata, desde este sesgo, ¿no? Del cerebro vinculado a las emociones, que también nos afecta, por supuesto, nuestra percepción, porque somos como muy selectivos, ¿no? Casi de manera adictiva, Jorge.
Sí, sí, eso es así. Yo, en mi experiencia personal, por mi edad, pues yo era un niño en la última etapa de la dictadura española, del franquismo, ¿no?
Sí.
Pero tuve una participación muy activa en toda la transición y de alguna manera tuve la enorme suerte de poder tratar a políticos importantes y a personas que habían venido del exilio, y de verdad ellos, que habían vivido un montón de años, yo recuerdo a Prat, del PSOE histórico, ya una persona muy mayor, y las palabras que me dijo: ustedes no saben cuánto tienen en sus manos la oportunidad de hacer algo histórico, que este pueblo se reconcilie. porque realmente vivir alejado de tu patria, de tu familia, familia, de tus amigos, de tu entorno, de tus cosas habituales de poder hacer, es muy grave.
Jorge, ¿se pudieron, discúlpame, se pudieron reconciliar? ¿Hubo reconciliación?
Claro. Hombre, claro que sí.
Qué bueno.
O sea, date cuenta que todos aquellos que están creando la polarización en España son personas que nacieron ya en democracia.
Claro.
O sea, ahí hubo magnanimidad por ambos bandos. Es decir, mucha magnanimidad. O sea, entendieron que España solo podía avanzar reconciliándose e incorporándose a la modernidad y al futuro. Y se hizo. O sea, empezando por las cortes franquistas que se autodisolvieron. La legalización del Partido Comunista, que aceptó todos los principios democráticos. Y ahora vemos que todo eso que costó y que es un patrimonio de poder estar orgulloso, se está derrochando. En fin, me voy a salir de mi terruño.
Es muy interesante, ¿no? Tu terruño es interesante, porque nosotros estamos muy conectados con ustedes.
Claro. Bueno, vosotros también habéis sufrido etapas de también ahí de dictadura, de ahora de populismo, no vamos a entrar
en detalles.
Del peronismo, y ahora vamos a, ahí tenéis unas incógnitas muy grandes. Ojalá sea para que Argentina vuelva a tener esa pujanza que tuvo en su época, porque tiene condiciones para ello. Pero efectivamente estamos muy muy conectados, y quien no lo quiera ver así, yo creo que se equivoca. Pero volvemos a lo mismo, hay mucha gente polarizada.
Sí. Estamos hoy tratando este tema, sí, de la polarización, que tiene que ver relacionado con las estrategias políticas, ¿no? Que están ahí, tanto en la sociedad en la que vos vivís, acá también, ¿no? Y cómo nos influye tanto, ¿no? Y tiene sus consecuencias, obvio que sí. Jorge, ¿pero qué se habla, qué se escucha de Argentina por allá?
Bueno, pues volvemos otra vez a la polarización.
Sí.
O sea, en un primer momento yo estaba en una reunión de personas un día, al principio de la toma de posesión, y hubo alguien que estaba, que ha tenido puestos importantes del Partido Socialista, que dijo en tono de burla que cómo se podía llegar a votar como presidente a una persona como Milei, ¿no? Y incluso dijo en tono despectivo que eso era Argentina. Claro, yo en ese momento callé por prudencia y por respeto, cosa que no suele ser habitual en mí, pero yo lo que pensaba es que ante las situaciones fronterizas y extremas hace falta producir cambios importantes. O sea, lo que yo suelo llamar coloquialmente darle la vuelta al calcetín. Y bueno, sí, es verdad, y cuando tienes una situación de gravedad importante, como creo que el martes me van a decir a mí en Madrid, te dicen, tienes que pasar por el quirófano.
Ajá,
sí. Está claro que cuando sales del quirófano y en los días siguientes, tú no solamente no estás mejor, sino que estás peor. Pero si el diagnóstico que se ha hecho es el correcto, si la operación que se está haciendo es la correcta, llega un momento que las cosas se van neutralizando y en el futuro, cuando tú ya estés recuperado, has adquirido una fuerza y has desechado un enquistamiento de mal que puede lastrarte. Y eso ocurre también en los países. Yo deseo y espero que la política de Milei, que es un histriónico, le gusta ser extremo, pero yo creo que profesionalmente es un tipo que ha visto algo que no que estamos queriendo ver dentro de Europa, de la Unión Europea.
¿Qué?
Que es voy a decírtelo de una manera, o sea, primero utilizando los refranes españoles que tú ya sabes que es para mí la fuente de autoridad intelectualmente importante. Sí. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Quiere decir que por mucho maquillaje que le eches, eso acaba. Nosotros estamos maquillando. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a tomar decisiones importantes y tal. Jean-Claude Juncker, el político luxemburgués que fue presidente de la Comisión Europea, decía que los políticos a veces saben lo que tienen que hacer. Lo que no saben es cómo van a ganar las siguientes elecciones. Y claro, dices, anda, eso es una trampa, porque tú no estás siendo un hombre de Estado, tú estás siendo un político para seguir ganando elecciones, pero no.
Claro, bueno, bárbaro.
Porque a lo mejor,
tal cual.
Y eso pasa también en los puestos de trabajo. Cada vez que en una empresa se introducen cambios, pues hay la resistencia al cambio. Pues imagínate a nivel de Estado que además digan de repente esto no puede ser. Pues eso es durísimo y fortísimo. Para eso hay que tener una fuerza interior y una seguridad de que estás en el camino adecuado, aunque haya que pasar por el posoperatorio.
Jorge, vos recién nombraste la resistencia al cambio. Vivimos, ¿no?
Sí, sí.
Yo te diría que ya desde hace un tiempo estamos viviendo tiempos de cambios vertiginosos en todos los ámbitos. ¿No? ¿No es así?
Perdóname que me autocite. Pero el libro que sigo escribiendo es sobre la Agenda 2030. Y el título solo ya, Agenda 2030,
claro,
ya te dice que te pregunta realidad o ficción. Y entonces, ¿qué quiere decir? Tú ves la Agenda 2030, por sí, poner una cosa que es global, y sus 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nadie de bien tiene que ser un mal nacido para a priori aceptar y acabar con el hambre en el mundo. ¿Quién? ¿Yo, tú, cualquiera de nosotros vamos a decir que no se acabe? Claro, pero si dice, bueno, vale, pero automáticamente entra mi mente de gestor. Vamos a ver, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Con qué dinero? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se va a planificar? Automáticamente dice, no, es que vamos a hacer un hombre nuevo, un hombre diferente. Dice, anda, tú lo que estás haciendo es intentar con un lenguaje buenista adoctrinarme y hablarme de un hombre nuevo. Anda, que te den.
Jorge, es lo que yo pero pienso. ¿Por qué trae tantas controversias, ¿no?, en la Agenda 2030? ¿Qué es lo que pasa?
¿Por qué? Pues porque de alguna manera están utilizando tópicos. Fíjate que la Agenda 2030
sí,
le precede los objetivos del milenio y fueron un fracaso. Solamente, dice, no, es que se mejoró en esto. No, la evolución propia de la vida hace que mejoremos. Pero como hay, y como estadísticamente, y además existen tantos medios intentando apoyar ciertas posturas, aquellos que no lo apoyan se ven. Dicen, por ejemplo, es que hay muchos accidentes de aviones. Y dicen, vamos a ver, ¿cuántos millones de vuelos había hace 30 años? ¿Cuántos millones de vuelos hay hoy? Ah, pues ha crecido exponencialmente no sé cuánto. ¿Y en cuánto han crecido porcentualmente? Pues resulta que dices, pues no. Que, hombre, es que hay más accidentes. Dice, claro, pero si comparamos donde existe claro, un 1000% más y solamente ha habido un 7% más de vuelo, es decir, no hay más accidentes, hay menos accidentes, estamos más seguros. Bueno, pues algo parecido, y eso me obligaría a extenderme mucho, pasa, por ejemplo, con la energía nuclear.
Me interesa mucho el tema de la energía nuclear. La energía nuclear me interesa muchísimo. ¿Cómo? Ese tema de la energía nuclear.
¿Qué está pasando? Bueno, pues claro. Hacemos un día monográficamente. Porque realmente, bueno, hay un autor español, de Good Mafo, Manuel Fernández Ordóñez, que es un tipo excepcional, un doctor en física, conocedor, que ha trabajado en compañías públicas y privadas sobre temas de energía nuclear. Él se ha machacado Chernobyl, ha estado, y desmonta un montón de las cosas, de los tópicos que se dicen. Y lo primero es, dices, vamos a ver, la energía, porque ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Pues queremos una energía que no contamine, una energía que sea accesible, económicamente me refiero, para que todos podamos tener, y otra cosa es que sea permanente. Todas las renovables necesitan una energía de respaldo, o sea, léase el ciclo combinado de gas y carbón, de carbón. ¿Por qué? Porque no siempre hay sol, no siempre hay viento, y entonces de repente nos hemos empeñado en invertir dinero y dinero y dinero. ¿Y qué ha pasado en Alemania? Pues que ha entrado en una recesión importante, entre otras cosas también por esto, porque hoy contamina más que hace 15 años, en el 2010, cuando decidió eliminar todas las nucleares. Dices, bueno, entonces, ¿para qué lo has hecho? Pues, y hemos metido miles de millones favoreciendo las renovables, que lo que han hecho ha sido encarecernos el precio de la luz. Dices, pero esto se hace razonablemente, o se hace porque determinadas grupos medioambientalistas y organizaciones han conseguido introducir un discurso para que nos digan, esto es malo, esto no, hay que hacer esto. Primero, dependemos de China, donde el 97% de las placas solares salen de allí.
Bueno, China tiene... Jorge, bueno, sabemos, ¿no?, el poder, pero también el lugar, ¿no?, protagónico de China. Pero de todo esto vamos a continuar ahora en unos instantes. Vamos a escuchar un poquito de música. Estupendo.
Claro,
pero
que sí.
¿Para dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué ciudad de España?
Estoy en Almería, estoy en Andalucía. Salgo pasado mañana de viaje a Madrid. Ay, pero estoy en la playa, con un día de sol delicioso. De invierno, no como vosotros, pero fenomenal.
¡Ay, qué lindo! Invierno, pero con solcito y en la playa, a ir a Andalucía, es una belleza, Jorge. Bueno, claro, hacemos un poco...
Claro, hoy había 19 grados.
¡Ah, está precioso, entonces! Me encanta.
¡Hombre!
¡Hombre! Bueno, dale, vamos a escuchar música, ya volvemos, Jorge. No te muevas de ahí, de Almería, dale.
No. Gracias. Estoy muy bien.
¡Qué lindo!
One, two, three, four. This world.
Qué lindo el programa de hoy, escuchar a Jorge Molina Sanz. Él es escritor, empresario, experto.
Y muy bien traída la canción.
La canción, hermosa.
Un asunto de confianza, que es lo que pasa con lo de la ONU y la Agenda 2030.
Ay, pero escúchame esto de la Agenda 2030. Jorge, y estás escribiendo el libro. Escúchame, yo tengo muchas ganas de leer ese libro, pero bueno, todavía estás ahí escribiéndolo, está en la cocina todavía, ¿no? ¿Tu libro?
Sí, está en unas 150 páginas y le faltan otras 100 por lo menos.
Ay, qué lindo.
Pasa que como estoy tan diversificado, pues no voy lo rápido que debería.
No hace falta rápido, vos tomate tu tiempo, tranquilo, y lo vas disfrutando. ¿Para qué rápido? No.
Pues porque tendré que sacarlo antes de que llegue el 2030.
Eso sí, pero seguro. Jorge, ¿pero qué pasa con la Agenda 2030? Bueno, qué sé yo, pues, hay diferentes opiniones, ¿no?
Sí, pero yo, ese es como yo he abordado el libro.
Sí.
Es escuchando y con buena voluntad, y a partir de ahí analizando, ¿no? Y he empezado incluso por analizar de dónde parte la Agenda 2030, que es de la ONU, y cuál es la legitimidad y la fuerza moral que tiene la ONU para hablar de eso. Y realmente, entre el discurso y la realidad, ¿qué es lo que hay, ¿no? Y entonces ahí,
claro,
bien, pues hay mucha controversia. Y de hecho mucha propaganda, y objetivamente están intentando introducir y meter su discurso, que es bastante doctrinario, y de alguna manera nos están haciendo creer, como decía Hobbes, ¿no?, que el hombre es malo y es la limaña. Y yo, pues, no pienso que no es así. O sea, el hombre es capaz de hacer muchas cosas grandes. Y que de alguna manera la demagogia y el populismo y el buenismo a largo plazo no es bueno.
Ok. Entiendo.
Pero que vaya, si quieres. En otro programa lo dedicamos en ese tema y lo esquematizo, los puntos débiles, los puntos fuertes y aquellas cosas que de alguna manera crees que se pueden conseguir, o si no conseguir, ir en la senda adecuada o no. Ya, lo que no se puede ocurrir, lo que está pasando ahora con el tema de la energía. La energía es necesaria para que un pueblo progrese. Y de repente estamos ensuciando el mundo, etcétera, etcétera, y por eso hay que meter renovables. Y resulta que en España, por ejemplo, hace como dos meses y medio, hubo una conjunción de unos días nublados, con lluvia y tal, y que hubo poco viento, y se cayó la producción y hubo que reducir en temas industriales. Eso se ha hablado poco, pero está ahí. Entonces dice, aquí, salvo Francia, que apostó en su momento por las nucleares y lo ha mantenido, pues lo que está haciendo es coger ahora las SARs, que son un tipo de centrales pequeñitas, de menor costo, de tal, y que introduciendo nuevas técnicas que producen mayor seguridad y consiguen una energía no contaminante a un precio asequible y además permanente, o sea que las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Qué importante el tema de la energía. Básico,
hombre,
clave.
El desarrollo sí. Va unido a energía.
Es clave. Y esto que decías de las energías renovables, ¿no?, eso es muy importante. Claro, fíjate cómo afecta. Sí.
Yo lo que lo pienso, y eso es lo que digo en mi libro, no es que haya que decir unas u otras. No, yo creo que pueden
ambas
convivir.
Claro.
Y que lo que hay, lógicamente, hay que eliminar el carbón y energías fósiles, que son mucho más contaminantes, evidentemente. Pero lo que no puede ser es que nos hagamos trampas al solitario.
Claro.
Y que de alguna manera digamos, eso es bueno y eso es malo. Digo, hombre, eso será en la escuela. Niño malo, niño bueno. La vida es algo más, un poco más sutil, ¿no?
Tal cual. Sí, y bueno, tiene que ver con la polarización, con esto que estamos hablando hoy, ¿no?
Efectivamente, tiene que ver con la polarización. Entre otras cosas, porque los señores de Davos, lo que están haciendo es conseguir esa polarización. Ahora, voy a poner un ejemplo por crear discusión.
A ver.
La Fundación Melinda y Bill Gates.
Sí.
Windows, en el 2019 compra 40 millones de dólares en acciones de farmacéutica. No olvidemos que Bill Gates en su TED, dos o tres años antes de la pandemia, hizo uno discursos cortos, y lo que hablaba que, bueno, pasó la energía, la bomba atómica, que por cierto no hay que confundir con la energía nuclear, son cosas diferentes.
Ok.
Y que la próxima, habíamos sufrido pandemias a lo largo de la historia, y que la próxima sería algún virus. Bueno, yo solamente sé que en el 2022 esos 40 millones de acciones las vendieron en bolsa por 200 millones. ¡Qué casualidad! Todos preocupados, con muerte, con tal, sufriendo el COVID, y el señor Gates se embolsa 160 millones de beneficios.
Claro.
Pues eso es lo que yo veo.
Como que están los intereses económicos siempre ahí, ¿no?
Claro,
circulando. ¿No?
Y la manipulación para llevarnos hacia un cierto terreno. El informe de Estados Unidos que se está intentando ocultar dice claramente que efectivamente ese fue un virus creado en Wuhan, financiado por los propios Estados Unidos, que por eso está intentando desmontar esa oficina maldita que reparte dinero sin ningún control ni de parlamento ni de auditoría, etcétera, etcétera, en las cosas más inverosímiles, ¿no? Y entonces resulta que, por un lado, se prohíbe la investigación en virus. Obama levanta parcialmente. Cuando llega Trump, dice que solo investigar pero a efectos de defensa. Laboratorios que estaban en Wuhan se van a Estados Unidos. Y al poco tiempo, qué casualidad, sale un virus que mata poco. Y el mundo, mata, no, perdona, matar. En 8.000 millones, que mate 1.000 millones, eso sería, pero bueno. Pero mata a los no productivos, y dices, ¿cómo no productivos? Sí, efectivamente, a las personas mayores, personas que tienen enfermedades previas, pero como contamina tanto, rompe todo el sistema de funcionamiento, la cadena de suministro, de producción, de trabajo.
Jorge, entonces, frente a todo esto que estás diciendo, que lo van como digitando ahí, ¿no? Que eso excede a nuestro control. Entonces, ¿cómo hacer para tener una calidad de vida dentro de todo buena, estable, mejor, ¿no? Y abstraernos un poco de todo eso. ¿Cómo hacemos, Jorge?
Yo creo que lo primero es en ese modelo que yo escribí en primer libro, Hartos de Tonterías, del tesismo.
Sí.
Pues la primera, la T, o sea, de tesis, es transparencia. Es decir, cuando los estados son transparentes, se someten a la auditoría técnica de sus fondos, y se someten a la auditoría del propio pueblo, ¿no? Y a través del parlamento, lo que sea. Empezamos a resolver algunos problemas. Y después, efectivamente, no nos queda como seres humanos, que tenemos una capacidad de resistencia y de resiliencia importante, abstraernos de todo eso para intentar seguir siendo felices y vivir día a día. Si no, sería...
Y vivir el día a día, tal cual.
Yo siempre pongo un ejemplo, sí. Que es la bolsa. Tú sabes que yo he estado mucho en los mercados financieros a lo largo de los años. Ya no, porque eso era muy esclavo y no lo acababa. Pero lo que veía era que el ser humano, o sea, los seres humanos tenemos una gran capacidad para asumir la pérdida. O sea, tú te pones muy contento porque ese día has hecho una operación, has cerrado tal, 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 y has ganado. Pero al día siguiente te pegan un palo y te lamentas y lloras como una plañidera. Pero al día siguiente estás otra vez en la mesa haciendo trading,
claro,
para recuperar la pérdida del día anterior. Entonces, pues si el ser humano que tiene esa capacidad de asumir la muerte... Porque claro, yo sabes que este año pasado enterré a mi madre con muchos años y tal, pero es un tema biológicamente lógico enterrar a nuestros padres. Pero resulta que yo tengo algún amigo que tuvo la desgracia de que se le muriera un hijo, y de eso han pasado 30 años, y cuando me los encuentro, lo primero que me dice: Jorge, todos los días me acuerdo de mi hijo. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados para eso.
Claro.
Pero esa persona sigue viviendo, sigue haciendo cosas y sigue,
bueno,
mirando para adelante.
Te estabas refiriendo al concepto de resiliencia, ¿no?
Resiliencia.
Claro, frente a la adversidad. Bueno, tener ahí las herramientas. Herramientas para continuar, Jorge. Y vamos a continuar ahora en 2 minutos. No te muevas de ahí, de Almería, ¿eh? Quédate en Almería, quédate en Andalucía, porque estamos disfrutando, te estamos escuchando con mucha atención. Así que 2 minutos y volvemos. Dale. qué linda música. Jorge, estás ahí, ¿no?
Sí, y además siempre me sorprende la música.
Hermosa.
Pero esta vez, esta banda americana no la conocía, la primera vez que la oigo. Y lo de vagar viene muy al caso, porque además estamos en fin de semana y habrá que...
Ah, B-52, B-52 acá me está diciendo.
Sí, me acuerdo, me encanta.
Me gusta mucho la música. Jorge, ¿no te gusta la música? ¿No la disfrutás? Sí.
Sí, claro, mucho.
Mucho. Escúchame, ¿qué planes para el fin de semana allá en Almería? Que ya estamos terminando el programa. Claro, allá son tipo ya casi 5 de la tarde, ¿no?
Sí, son 5 de la tarde, ahora he quedado con unos amigos para tomarnos un café y nos bajamos al puerto deportivo. Ajá. Ahí tenemos un sitio con los barquitos veleros y el mar y aprovecharemos que los días ya son un poquito más largos.
Ajá.
Y de un poco de cháchara y
qué
nada,
lindo.
El Dolce Farniente.
Bueno, escúchame, como siempre, un placer escucharte, Jorge. La próxima quiero que vuelvas a estar acá en el programa, como siempre, porque vos sos nuestro referente allá, ¿no? Y hace muy bien escucharte. Necesitamos poder pensar, reflexionar, ¿viste? Si no, queda todo como demasiado superficial y está muy bueno darnos este ratito, ¿no? Habilitarnos un ratito para poder pensar y escucharte, que es un placer. Te deseo un hermoso fin de allá en Almería.
Gracias. El placer es mío y además ver una cosa que yo no me esperaba. O sea, cómo estamos uniendo la política y la economía con la psicología.
Me encanta. Así debe ser.
Muy interesante.
Es lo más.
Porque siempre hay detrás algo que es lo que ve la psicología y lo que estudia.
Así es. Desde otro lugar, ¿no? Pero todo tiene que relacionar, porque es así. Estamos atravesados, ¿viste? Por todas estas variables y nos afectan y nos influyen en nuestro ánimo, en las emociones, en cómo nos vamos comportando, cómo vamos pensando. Así que, bueno, está buenísimo poder que cada disciplina pueda aportar sus hallazgos, pero también sus límites, porque tenemos desde todas las profesiones un punto en el cual ya hay un límite y de ahí necesitamos del otro profesional, en este caso de vos. Te mando un beso enorme. Y buen fin
también
de...
Bien para todos vosotros.
Gracias, Jorge Molina Sanz, como siempre, acá en Vocación Positiva, y les vamos a desear muy buen fin de semana. Vamos a disfrutarlo, qué lindo. Y hoy a Jorge le encantó la música del programa, claro que la comparte como siempre acá nuestro operador técnico Nicolás Ciancaglini, un aplauso también para él. Jorge Molina Sanz, otro aplauso para él y para todos ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.
We got a little bit more we go, but then it's a lot of fun.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.